transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protestan vecinos de Alamar por falta de agua en sus hogares.
El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara depone huelga de hambre.
Amnistía Internacional resalta a la presa política cubana Tonaida Pérez Paseiro por su lucha por la justicia.
Reitera Estados Unidos que las sanciones son parte del esfuerzo para promover la democracia en Cuba y Venezuela.
Juez estadounidense bloquea restricciones al asilo en la frontera con México.
En Ecuador, otra masacre carcelaria deja 31 muertos y el terror aumenta en las calles.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 26 de julio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Vecinos del reparto Habanero de Alamar protestaron el martes por la falta de agua potable. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Vecinos de la zona 12 en el reparto Alamar, al este de La Habana, protestaron en la noche del martes tras varios días sin agua potable en sus hogares, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Elisa nos explicó que reside a pocos metros de los edificios afectados.
Eso fue en la esquina de mi casa, pero sí, ya después la pusieron, mandaron pipas y la pusieron.
Según Elisa, durante años, Alamar ha tenido problemas con el abastecimiento de agua.
En Alamar hay problemas con el agua en todas las zonas. Un problema no de ahora, de hace varios años ya, que no le entra agua a la cisterna.
Ketty Menéndez vive también en Alamar, precisamente cerca del lugar donde salieron los vecinos este martes a protestar por la falta de agua. Según dijo a Martí Noticias, personas de su entera confianza fueron testigos de la protesta.
Vivo cerca de la zona y busqué anoche la confirmación de un familiar y de dos amistades mías de confianza, y efectivamente sí, estaban ahí. Era una manifestación de dos edificios, zona 12 de Alamar, ahí cerca del parquecito pequeño infantil y de la parada de la 26. El motivo era porque llevaban días que no tenían agua, hasta que llegaron las patrullas y parece que por el miedo empezaron a dispersarse.
En la zona 12 reside Luisa, quien explicó a Martín Noticias que ella vive en el edificio H15, uno de los dos que se encuentra afectado por la falta de agua desde hace 15 días.
Hace 15 días que no hay agua. Yo soy una anciana, soy diabética. Agua ni para cocinar, ni para bañarse, ni nada. Entonces la mitad de la gente fueron ahí. Es demasiado. Mi familia, todos pelearon en la revolución. Y yo estoy con esto, pero no se puede uno vivir engañado que no hay agua. A las 11 de la noche ya había venido el agua. Yo hace 42 años que vivo aquí, en la zona 12, en el H15. Hicieron la cisterna muy alta, entonces el agua no sube.
Según Luisa, la policía llegó a la zona 12 de Alamar, pero no hubo detenidos entre los vecinos de los edificios H15 y H17.
Sí, estaba la policía. No, pero no se llevó a nadie, porque eso se cae en la mata, si no hay agua. Eso no se puede esconder porque no hay agua. Pero habían bastante gente de este edificio, del 17, que está aquí atrás de este. Sin agua no es fácil.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En otra información, la curadora de arte Yanelis Núñez dijo haber confirmado que el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara había suspendido la huelga de hambre y sed que realizaba en la prisión de Guanajay en Artemisa. Desde España, Núñez relató a Martí Noticias que en una comunicación telefónica el martes 25 de julio, Otero Alcántara le dijo que aún se sentía bastante mal.
Bueno, ayer hablé con Luis Manuel, que desde el 6 de julio no tenía noticias de él, y bueno, me dijo que hacía unos días había terminado la huelga, que fue una huelga difícil. Esta es su sexta huelga en prisión, en 2 años de prisión, más de 2 años. Dice que no lo llevaron a celda de castigo, que lo mantuvieron con los demás reclusos, pero fue una huelga difícil porque fue una huelga de hambre y de sed, que luego la continuó siendo solo huelga de hambre. Entonces fue un proceso bastante difícil. Dice que se siente débil, ahora lo que está tomando es solo un poco de sopa, todavía no ha tenido visita de la familia ni nada, y que se siente bastante, bastante mal, a nivel de ánimo y a nivel también del propio cuerpo, ¿no? Y bueno, quería saber qué había pasado con el aniversario del 11 de julio. Siempre quiere estar atento a lo que sucede fuera, porque está ciego, digamos, en el sentido de que desconoce lo que sucede fuera de, ya no en Cuba, sino fuera de Cuba, en fin. Estamos preocupadas porque es su sexta huelga y porque nos dice que está débil, que se siente mal, y realmente no sabemos cuántos problemas le habrá provocado esta nueva huelga, ¿no?, a su cuerpo.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando se sumó en La Habana a las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día y fue condenado a 5 años de prisión por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. El líder del movimiento San Isidro, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, se había declarado en huelga de hambre y sed el 6 de julio, en vísperas del segundo aniversario de las protestas de descontento popular que estremecieron a Cuba.
Amnistía Internacional incluyó a la cubana Donaida Pérez Paseiro entre las 9 mujeres afrolatinas y afrocaribeñas que dedican sus vidas a la lucha por la justicia en el Día Mundial que las honra. Cristian Jiménez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, indicó que las mujeres seleccionadas han puesto en riesgo su integridad para que se acaben las desigualdades y la violencia.
Y entre ellas escogimos a Donaida Pérez Paseiro, que es de Cuba y es una activista negra, una lideresa religiosa y también fue presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y que actualmente se encuentra presa desde el 16 de julio del 2021 con una sentencia que nosotros entendemos que no obedece con la justicia, entendemos que es que ella fue objeto de un juicio injusto. Además, como ella y su esposo, el señor Loreto Hernández García, fueron nombrados el mes pasado como presos de conciencia debido a esto, debido a que participaron en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 y por el hecho de exigir derechos fueron luego acosados y detenidos por las autoridades cubanas y luego sometidos a juicios con señalamientos que entendemos que no gozaron de una justicia independiente. Donaida había, antes de ser detenido, tenido una carrera de exigencia de derechos humanos en su pueblo de La Ceiba, de su activismo social y de también de haber tenido esta posición de liderazgo dentro de su religión, pues hemos decidido resaltarla a ella.
Las otras mujeres reconocidas por Amnistía Internacional fueron Dayana Blanco de Colombia, Gerlin M. Joseph de Haití, Miriam Miranda de Honduras, Chaquelia Jackson de Jamaica, Ivana Fred Millán de Puerto Rico, Elena Lorax de República Dominicana y Aracelis Sánchez de Venezuela.
Continuamos con más noticias de Cuba. Este 26 de julio, residentes en varias provincias cubanas están responsabilizando al gobierno de las precarias condiciones de vida que sufren. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Con presos políticos en precarias condiciones y una profunda crisis socioeconómica, reciben los cubanos este 26 de julio. Alertaron a Martín Noticias, residentes desde la isla. Este martes tuvo que ser hospitalizado en Santa Clara el preso del 11J, Javier Delgado Torna. Informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Con dolor en el pecho, con la frecuencia cardíaca baja y la presión arterial bien alta. Su estado de salud es precario. La seguridad de Estado es responsable de la vida de Javier Delgado Torna en este momento. Su vida corre peligro.
El acto provincial de Guantánamo por el 26 de julio se celebrará en Caimanera, donde 4 jóvenes permanecen presos por haber participado en una protesta pidiendo mejores condiciones de vida el pasado 6 de mayo. Recuerda el periodista independiente Jerry Curbelo.
Es una estrategia del régimen para buscar la manera de opacar la protesta el 6 de julio. junio, aún no lo han traído. El café tampoco lo han traído. Hace como 10 o 15 días que no traen leche para la población. Es triste, es lamentable, es catastrófico.
Santiago de Cuba, sede del Acto Central por el 26, sufre actualmente un brote de dengue y no hay recursos para enfrentarlo, explica Eldris González Pozo.
Tienes que comprar tú, por tu propio dueño, tu medicina, no están ingresando a nadie, no se han botado para la calle la gente de la campaña a hacer el acto focal.
Don Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, resume el sentir de la población hoy en día.
No hay esperanza, no hay futuro, no se ve el final del túnel. El pueblo ha perdido todas las ilusiones.
En la provincia de Villa Clara la escasez es total. Faltan los medicamentos, alimentos y el transporte. Comenta Joel Espinosa Medrano.
El cubano de a pie, la masa trabajadora, los ancianos y demás, hoy en día están viendo la realidad que el gobierno es inoperable.
Julio César Góngora, desde Pinar del Río, opinó.
Es lo único que saben es propagandizar el castrismo. Los otros días, uno diciendo que hicieran estanques en las casas para criar pescado. Eso es una burla a la sociedad civil cubana.
Anderlai Guerra Blanco reside en la ciudad de Guantánamo y enfatizó que hay un deterioro de todas las condiciones de vida allí.
Es una situación que ya supera los límites de la población. Sencillamente, aquí no hay nada que celebrar.
Y desde Vanes, en Holguín, William Tamayo reaccionó a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien responsabilizó nuevamente al embargo del gobierno de los Estados Unidos por las carencias que sufre el pueblo de Cuba.
Nos estamos muriendo de hambre. No hay frijoles, no hay chícharo, no hay aceite, no hay nada. El único bloqueo que siempre ha visto aquí es el bloqueo interno.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Cuba se agrava aceleradamente la satisfacción de las necesidades básicas de la población, de acuerdo con los resultados del 16º Índice Mundial de la Prosperidad, elaborado por un instituto en el Reino Unido. Desde Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla ocupa el lugar 104 en 367 países y retrocede 2 puestos en relación con 2022 y 4 en los últimos 10 años. Según el Índice Mundial de la Prosperidad, Cuba aparece entre los peores países del mundo en cuanto a libertad personal, condiciones empresariales y gobernanza. En diálogo con Martín Noticias, el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, analizó estos resultados.
Es decir, estaría Cuba en el cuarto último de la clasificación y, lógicamente, esa no es una buena posición nunca. El indicador de libertad personal pone a Cuba en el puesto 155 de 167 países. El indicador de condiciones empresariales coloca a Cuba en el puesto 160, más abajo aún. Esto de que las MIPYMES abren la economía, bla, 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 bueno, pues parece que no entra en los indicadores de prosperidad.
En cambio, el Índice Mundial de la Prosperidad califica a Cuba entre los primeros 27 países del mundo en materia de salud y entre los primeros 55 en educación, unos datos que sorprenden al experto.
Esto es asombroso, porque claro, una cosa es medir el servicio de salud en términos de gasto público, por ejemplo, y otra cosa es medir la encuesta de opinión de los cubanos sobre el estado de la salud.
El informe revela que América Latina y el Caribe es la única zona cuya prosperidad se ha deteriorado en los últimos 10 años debido al incremento del autoritarismo. En la región, Cuba aparece en los últimos puestos junto a Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Tenemos ahí a Chile despuntando en el primer puesto y situado en el puesto número 36 del conjunto de naciones. Ya están en el 38 y en el 39 países como Uruguay y Costa Rica. A continuación estaría Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, El Salvador. Todos estos países están por delante de Cuba.
En otra valoración muy negativa, sobre todo de cara a las posibles inversiones extranjeras, el británico Instituto Legatum señala que Cuba forma parte de los 10 países con peores condiciones empresariales del mundo debido a la dificultad para crear compañías, competir y expandirse. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Un supuesto naufragio de una lancha frente a la costa de la provincia de Artemisa habría causado la muerte de al menos una persona y otra desaparecida en la noche del lunes. Según el diario digital El Artemiseño, el suceso ocurrió el 24 de julio, cerca de las 10 de la noche, en la playa Majana, en la zona La Capitana, en la costa sur de Artemisa.
El medio estatal basa la noticia en el testimonio de un paciente no identificado de 57 años que acababa de arribar cerca cerca de las 5 de la tarde con deshidratación moderada al Hospital Ciro Redondo García, tras ser auxiliado por personal de salud en Playa Majana. Niurka Larrionda Valdés, directora del centro asistencial, dijo al El Artemiseño que el paciente refirió que fueron nadando poco a poco, que uno de sus compañeros murió casi en sus brazos y otro aún estaba desaparecido.
El tema lo indica, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deporte. Los Mets castigaron sin piedad a los Yankees en la famosa serie de Metro del béisbol de las mayores. Leo Messi anota 2 goles en aplastante triunfo del Inter de Miami sobre Atlanta en la Copa de las Ligas, y la próxima rama del Campeonato Mundial del Fórmula 1 arranca en Bélgica este fin de semana. Todo esto y mucho más con Pepe Lacayo a las 12:50.
12:15 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos reiteró que su sistema de sanciones es parte de un conjunto de herramientas en sus esfuerzos más amplios hacia Cuba y Venezuela para promover la democracia y promover también el respeto por los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En respuesta a un editorial del diario The New York Times, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que la administración del presidente Joe Biden comprende y aprecia el debate sobre el uso de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Dijo que desde el 2021, la administración Biden ha tomado una variedad de pasos consistentes con el interés nacional de preservar y mejorar la eficacia de las sanciones en el conjunto de herramientas de política exterior. Añadió que, dicho esto, las sanciones son una en un conjunto de herramientas en sus esfuerzos más amplios hacia Cuba y Venezuela, incluso para promover la democracia, el respeto por los derechos humanos y apoyar a los pueblos de Cuba y Venezuela a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dijo que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos, al mismo tiempo que salvaguardan la seguridad nacional y los intereses estadounidenses de política exterior. En su editorial, la Junta Editorial del New York Times dijo que las sanciones dirigidas al cambio de régimen a menudo incentivan el desafío y no la reforma, y que tienen un historial terrible, como lo demuestran los casos de Cuba, Venezuela y Siria. Señala que una vez que el gobierno comienza a realizar revisiones sistemáticas de las sanciones existentes, es crucial garantizar que cualquier sanción impuesta pueda revertirse, y califica como el caso más flagrante el embargo comercial indefinido contra Cuba impuesto en 1962. Asimismo, opina que para que las sanciones incentiven el cambio en lugar de simplemente castigar las acciones del pasado, Estados Unidos debe estar preparado para levantar las sanciones, incluso contra actores odiosos, si se cumplen con criterios establecidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones. El juez estadounidense John Tigar bloqueó el martes las restricciones al asilo en la frontera con México que implementó el gobierno del presidente Joe Biden en mayo pasado, cuando expiró el título 42. Tigar suspendió la implementación de las medidas durante 14 días en respuesta a un recurso presentado de la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos. El gobierno apeló esa decisión. Las ONGs argumentan que las restricciones violan las leyes estadounidenses de asilo y ponen en peligro a los solicitantes.
El nuevo reglamento de asilo presume que la mayoría de los migrantes no son elegibles si antes de llegar a Estados Unidos estuvieron en otros países y no buscaron protección. La cifra de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde México disminuyó significativamente tras la entrada en vigor de las restricciones.
Y al cumplirse un año desde que comenzaron a llegar a Nueva York migrantes procedentes de la frontera con México, la política de acogida de la ciudad ha dado un giro. Ángela González explica el cambio.
Tendrán 2 meses para encontrar una vivienda alterna. Así lo anunció en días pasados el alcalde Eric Adams,
quien dijo que no hay más espacio en la ciudad y que migrantes solteros deberán desalojar albergues y hoteles de emergencia.
Haremos esto dando un aviso de 60 días a los solicitantes de asilo adultos que ya están bajo nuestro cuidado para que encuentren vivienda con servicios intensivos de trabajo social, con el fin de ayudarlos a explorar las opciones y conectarse con redes de amigos y familiares.
La nueva política no aplica para familias con niños, sin embargo, muchos dicen que la notificación les llegó a todos. La ciudad tiene bajo su cuidado a más de 50.000 migrantes en los albergues municipales y muchos ya van a completar un año. Adicionalmente, el gobierno de la ciudad está repartiendo estos volantes en la frontera para pedirle a los migrantes que no vengan a Nueva York, que no hay espacio y que no hay garantía para proveer albergue. Según abogados de migración, los solicitantes de asilo deben someter sus procesos durante el primer año o de lo contrario deberán demostrar circunstancias extraordinarias que le impidieron hacerlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó hoy a China de tener un comportamiento cada vez más problemático en la región del Indo-Pacífico. En una rueda de prensa en Tonga, Blinken criticó las reivindicaciones marítimas ilegales y la militarización de zonas en disputa como el Mar de China Meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad.
Además, subrayó que China efectúa actividades económicas depredadoras en las naciones insulares de la zona y reafirmó el compromiso de Washington de ayudar a solucionar problemas en la región. Blinken realiza una gira que incluye a Nueva Zelanda y Australia como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar la influencia china en el Indo-Pacífico. A las 12:20 avanzamos en Noticias de América Latina. Una masacre carcelaria en Ecuador ha dejado 31 reclusos muertos y el terror aumenta en las calles. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
Al menos 31 reclusos murieron en enfrentamientos en una cárcel de Guayaquil. Un nuevo estallido de violencia en Ecuador que este martes se replicó en las calles de la provincia de Esmeraldas y que deja vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín. Además, hubo 14 heridos tras los enfrentamientos que se registran desde el sábado al interior de la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en el suroeste del país. La masacre en la cárcel, conocida como Guayas 1, llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar en emergencia por 60 días el sistema penitenciario. El martes, unos 2.700 policías y militares ingresaron al centro para retomar el control. Decomisaron fusiles, revólveres, machetes, dinamita, municiones, droga y dinero. A la par del operativo en Guayaquil, se desataron focos de violencia en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y su capital del mismo nombre. Reclusos de Esmeraldas protagonizaron el martes un amotinamiento que deja 15 guardias y dos funcionarios administrativos retenidos. Alertas de bomba en gasolineras y un artefacto explosivo desactivado en una sede de la fiscalía llevaron al gobierno local a suspender la jornada laboral y escolar en la ciudad de Esmeraldas, de 220.000 habitantes. El gobierno también informó de un bus y dos vehículos incinerados en las vías. Delincuentes tomaron una cantidad no especificada de rehenes, que luego fueron liberados gracias a la acción de la policía. El gobierno atribuye la violencia a su combate contra los grupos criminales que operan desde las prisiones y que se disputan las rutas para el narcotráfico.
En Venezuela, ataques a defensores de derechos humanos aumentaron un 44% entre enero y junio de este año. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El Centro para los Defensores y la Justicia documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023. La cifra representa un incremento de 44% en comparación con el mismo periodo del año 2022, en el cual se registraron 14 actuaciones contra defensores de derechos humanos. Mariana Romero, directora de esta ONG, dijo a Martín Noticias que esta cifra refleja la continuidad de una política de criminalización del régimen en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, y al Centro de Defensores le preocupa que ante la cercanía de los eventos electorales, estas agresiones se incrementen.
Vemos con mucha preocupación cómo mientras más nos acercamos a estos eventos electorales, el Estado aumenta la criminalización, aumenta la represión, especialmente especialmente en contra de las personas que se encuentran exigiendo derechos. Y por eso reiteramos la importancia de cesar de forma inmediata los actos de intimidación, hostigamiento, amenazas, persecución, estigmatización y avanzar en la construcción de un entorno propicio y seguro.
Los principales incidentes registrados fueron estigmatización, hostigamiento y amenazas. Explicó Romero que esos 309 ataques reflejan cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para limitar el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Desde el Poder Legislativo se han retomado acciones para avanzar con dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático, como lo son el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, así como también el proyecto de ley de cooperación internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Colombia, pese a que el presidente Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, un tribunal de justicia ratificó las órdenes de captura contra este ex jefe paramilitar. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
En Colombia continúa la polémica por la designación del presidente Petro al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Mancuso purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz cientos de crímenes cometidos por su organización, por lo que para Leonardo González, director de la organización Indepaz, su aporte a la paz y a la verdad es fundamental.
Eso es importante, sobre todo una persona como Salvatore Mancuso, que tiene tanto por contar, ya que la paz no es solamente el cese de los fusiles, la paz también es, por supuesto, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación.
No obstante, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes varios exparamilitares han vinculado a esas organizaciones, puso en duda el compromiso de Mancuso con la verdad y publicó en Twitter que no importa que sea gestor de paz, pero lo grave es que mienta. Entre tanto, un líder de víctimas en la zona de frontera con Venezuela, donde Mancuso reconoció el asesinato de cientos de personas, rechazó el nombramiento.
Nosotros como víctimas creemos que es lamentable que coloquen a un señor que tanto mal le ha hecho al pueblo colombiano, dizque gestor de paz.
Sin embargo, Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, político asesinado por los hombres de Mancuso, pidió al ex paramilitar revelar dónde se encuentran los cuerpos de miles de víctimas.
Que indague con sus antiguos subalternos o compañeros de grupo para que se conozca el sitio donde están enterrados esos cuerpos.
Mancuso está a puertas de quedar en libertad en Estados Unidos, pero deberá responder en Colombia por más de 500 asesinatos y cientos de desaparecidos, por lo que la fiscalía aseguró que de ninguna manera su nombramiento como gestor de paz le representaría la libertad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía y pasamos a noticias de Corea del Norte. Corea del Norte recibe con cálida bienvenida al ministro de Defensa de Rusia. La agencia francesa de prensa tiene esta noticia.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, llegó el martes a Corea del Norte para asistir a las celebraciones por el 70 aniversario del armisticio, firmado tras la Guerra de Corea. El gobierno ruso difundió imágenes del aeropuerto de Pyongyang, donde el ministro fue recibido por su homólogo norcoreano, Kang Sung-nam. El gesto podría apuntar a una posible reapertura de las fronteras de Corea del Norte a visitantes de alto perfil. La agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KCNA, había informado el día anterior que una delegación china también asistiría a las celebraciones. Las visitas son las primeras de autoridades extranjeras desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Rusia, uno de los aliados históricos de Pyongyang, es uno de los pocos países que mantiene relaciones amistosas con Corea del Norte. A su vez, China es el principal socio comercial del país más cerrado del mundo. El jueves, Pyongyang acogerá las celebraciones por el 70 aniversario de la firma del armisticio, conocido como el Día de la Victoria en Corea del Norte. La lucha de la Guerra de Corea terminó con el acuerdo firmado el 27 de julio de 1953, pero en ausencia de un tratado de paz, las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra.
Y en Italia se continúan registrando incendios que han dejado al menos 4 muertos. Más detalles con la agencia Europa Press.
Al menos 4 personas han muerto por los incendios en el sur de Italia, donde la provincia de Palermo se ha visto especialmente afectada, puesto que unas 1.500 personas han sido evacuadas por las autoridades en las últimas 24 horas. Entre las víctimas de Palermo hay un anciano y una anciana de 77 y 75 años respectivamente, que fueron encontrados por los bomberos y la policía municipal en una casa en condiciones precarias. Además, una mujer de 88 años ha fallecido en su vivienda cuando los bomberos no pudieron auxiliarla al verse bloqueados por las llamas. Los incendios se han extendido a la provincia de Reggio Calabria, donde las llamas están afectando una zona montañosa, y un hombre de 98 años ha fallecido al quedar atrapado, mientras que su hija y yerno han resultado heridos. La lucha contra los incendios en el sur de Italia se ha visto obstaculizada por los fuertes vientos que soplan desde el martes, aunque Protección Civil de Sicilia ha asegurado que la situación se encuentra bajo control y que algunas familias ya han vuelto a sus hogares. Las llamas, que han provocado el cierre del aeropuerto de la zona y de varias carreteras, han afectado a las regiones sureñas de Calabria, especialmente Reggio y Apulia, en donde se ha determinado que la situación es especialmente crítica.
Final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí, y mañana nuevamente a las 12 del mediodía estaremos aquí con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Muy buenas tardes, hasta mañana.